Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Estados Unidos y Cuba dieron el pasado mes de diciembre el primer paso para normalizar sus relaciones. El presidente Obama lo anunció el 17 de diciembre, el inicio de conversaciones con Cuba para restablecer relaciones diplomáticas rotas hace 53 años y para abrir una embajada en La Habana. Obama ordenó revisar la presencia de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Washington facilitará los viajes y el comercio, y entre comillas dijo Obama, a fin de cuentas, estos 50 años han demostrado que el aislamiento no ha funcionado. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre este tema con el escritor y periodista Carlos Alberto Montaner.
Le damos la bienvenida, Carlos Alberto, bienvenido, gracias por acompañarnos en este programa, tu casa.
Muchas gracias, José Luis y Amado.
Creo que la pregunta, bueno, voy a comenzar, por ejemplo...
Por lo que dijo Obama, ¿no?
A
fin de cuentas, estos 50 años han demostrado que el aislamiento no ha funcionado. ¿Qué piensa Carlos Alberto?
Bueno, yo pienso que es un error plantearlo en esos términos. El aislamiento era parte de una estrategia de contención que puso en marcha Lyndon Johnson a partir del exilio hasta una fecha exacta, el 20 de enero del 64, cuando firma un decreto presidencial de esos secretos, pero ya los historiadores lo conocen, poniéndole fin a todas las actividades violentas anticastristas y sustituyendo todas esas actividades por una política de contención, que era muy similar a la que se hacía con la Unión Soviética, es decir, aislamiento diplomático en la medida de lo posible, propaganda o publicidad de las cosas que pasaban en los países comunistas y sanciones de carácter económico o por lo menos algún tipo de limitación en las transacciones económicas para castigar a cualquier país comunista.
Claro.
Quiere decir que lo que pasó ahí no es que sustituyeran una política encaminada a derrocar al régimen, lo que acabaron fue, lo que acabó Obama fue la política de contención, que era una política de guerra fría contra Cuba, pero al mismo tiempo sin advertir que Cuba sí seguía dentro del espíritu de la guerra fría, es decir, sí seguía acaudillando a los países latinoamericanos que se inscribían en ese círculo del ALBA para hacer antiamericanismo y hacer pro-colectivismo y pro-comunismo de alguna manera. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio unilateral por parte de los Estados Unidos. Cuba no, además lo ha dicho mil veces que no se comprometieron a nada, que no van a hacer ninguna reforma de carácter político. Lo que no está nada claro es por qué, cuál es la nueva estrategia de los Estados Unidos para enfrentarse a un país que no es un país aliado ni amigo de los Estados Unidos. Es decir, uno puede ignorar la diplomacia suiza, pero la diplomacia suiza pues va por su camino y no es antiamericana ni antieuropea ni mucho menos. Pero ¿cómo ignorar las medidas de gobierno de Cuba que son profundamente antiamericanas? Entonces la pregunta que se hace cualquier persona responsable es, bueno, muy bien, eliminaron la política de guerra fría, las medidas de gobierno de guerra fría, ¿por qué las sustituyeron? Es decir, ¿cuál es la estrategia, cuál es la visión que tiene Estados Unidos de hacia dónde debe dirigirse Cuba para que no afecte a los intereses de los Estados Unidos? Porque ese es el esfuerzo de toda la diplomacia en la historia de la humanidad. El esfuerzo es qué hay que hacer para que el otro país no nos perjudique. Ese es el corazón de cualquier esfuerzo diplomático. Entonces, yo creo que ha habido un comportamiento muy festinado por parte de la Casa Blanca.
Ahora, también tú decías, Carlos, que fue una acción unilateral. Perfecto, es cierto, desde el punto de vista de gobierno. Pero ahora yo me baso en algo más y quiero provocarte, ¿no? Porque es la pregunta que muchos se hacen también. Cuando uno habla de Guerra Fría y uno ve lo que pasa, por ejemplo, en esta ciudad de Miami, donde 5, 6, 7 vuelos diarios salen hacia Cuba, regresan hacia Cuba, donde hay pues toda una paquetería, se mantienen negocios desde la ciudad de Miami. Las remesas van por miles de millones de dólares. Hay algunos que hablan de 3, 4, 5 billones de dólares con B alta, hacia Cuba. Cuando uno ve esta cercanía de personas que vienen al año y un día, aplican a la residencia, les llega su tarjeta verde, tienen su pasaporte cubano, regresan a Cuba, viven 3 meses en Cuba, regresan a Estados Unidos, y entonces uno dice, ¿y qué guerra fría puede haber o qué presión puede haber cuando nosotros los cubanos, hasta cierto punto, y digo nosotros en sentido general, nos hemos encargado de normalizar las relaciones con el gobierno cubano? No sé si entiendes el
sí,
punto
sí,
de vista.
Sí, perfectamente, pero yo creo que el aislamiento siempre fue muy parcial, incluso con la Unión Soviética, y la propaganda también fue muy parcial, incluso con la Unión Soviética. Quiere decir que la política de Guerra Fría no era una política de blanco y negro, era una política de gestos, y que tenía mucho de simbólico, más que había transacciones comerciales entre los Estados Unidos y la URSS, y había transacciones comerciales entre la URSS y Europa. Incluso había países europeos que estaban totalmente neutrales, como el caso de Austria, como el caso de Finlandia. Y había además visitas también de millones de turistas a países como Rumanía, que tenía trato de nación más favorecida por los Estados Unidos, o Yugoslavia. Quiere decir que efectivamente eso que dices tú es cierto. No hay ningún embargo final, ni mucho. Hay algunas transacciones que están prohibidas y hay algunas medidas que subrayaban la hostilidad en las dos direcciones, tanto de Estados Unidos como de Cuba. Que recordar que la ruptura de relaciones diplomáticas es anterior al embargo. La ruptura de relaciones diplomáticas fue el 3 de diciembre de 1961, si no recuerdo mal, y fue una ruptura consecuencia de las medidas de gobierno de Cuba. Es decir, Cuba le creó tantas dificultades a la embajada norteamericana en La Habana, que el gobierno de Eisenhower no le quedó más remedio que cerrar la legación diplomática. Además, habían expulsado un número de funcionarios norteamericanos. Entonces, yo entiendo lo que dices tú, de que realmente se está renunciando también a una política muy incoherente, por así decirlo. Y eso es verdad, pero desde el punto de vista simbólico, y la política, los símbolos tienen una importancia tremenda, esta supuesta reconciliación con los Estados Unidos, donde el presidente admite en su texto que parte de los problemas de Cuba son derivados de ese embargo, y que lo va a sustituir, o que va a pedir que se elimine, o qué sé yo. Bueno, pues está diciendo una cosa que en primer lugar es inexacta. Los problemas económicos derivan de Cuba, como tú y yo, como todos,
claro,
sabemos, derivan del sistema ese que no funciona en ninguna parte del mundo. Y además se agrava, y cada día que pasa con cada derrumbe de una casa en Cuba es un síntoma más de que el país ese se va destruyendo lentamente como consecuencia del sistema. Pero yo creo que el presidente le entregó una pieza política muy importante al gobierno cubano, y además hizo una cosa muy grave, y es dejar a la oposición sin nada que ofrecer. La oposición en Cuba hoy en día no tiene nada que ofrecerle al gobierno cubano en una hipotética negociación. En una hipotética negociación, con las relaciones tal y como existían hasta el 16 de diciembre, esa oposición podía traer a la mesa de negociaciones la posibilidad de la normalización de las relaciones con los Estados Unidos, la defensa común, oposición y gobierno, del fin del embargo a cambio de cambios políticos. Ahora, ¿qué queda? La oposición cubana, que está controlada por la policía política al extremo, que ya vimos cuando Tania Bruguera intentó hacer una cosa absolutamente normal y que no perjudicaba a nadie, que los cubanos hablaran un minuto en la plaza ahí un rato, y sin embargo los metieron presos. Es decir, una oposición que está controlada y además penetrada por la inteligencia cubana, y que ya no tiene nada que ofrecer como consecuencia de la política del presidente Obama, la política, la nueva política cubana, y eso yo creo que es muy grave.
Carlos, perdóname, pero tenía algo que ofrecer en este, y no estoy hablando, o sea, de forma peyorativa de la oposición cubana, sino de las condiciones que tú mismo has explicado, penetrada, reprimida, etcétera.
Sí tenía algo.
¿Tenía algo que ofrecer?
¿Cuál? Tenía algo que ofrecer, es precisamente la posibilidad de la reconciliación con los Estados Unidos. La posibilidad de ir a un diálogo gobierno-oposición que permitiera, en un momento dado, que la oposición reclamara del gobierno de los Estados Unidos lo que está sucediendo ahora, pero a cambio de modificaciones de carácter político, a cambio de apertura de carácter político. Porque además el problema de Cuba no es que haya 10 barberías o 500 barberías privadas, ni mucho menos. El problema de Cuba es que no hay libertad. Y que no hay libertad y que además machacan a la gente y que, en fin, es un gobierno disparatado dirigido por una dinastía militar familiar. Ese es el problema de Cuba. Y entonces, durante muchísimos años, desde el año 91 hasta el 17 de abril pasado, la oposición en todas las vertientes se basó en la idea de que, en que la única base que tenía la oposición, o la mejor base que tenía la oposición, era precisamente ese acceso a las relaciones entre Washington y La Habana. Y era un acceso que había sido construido como consecuencia de los disparates del gobierno cubano, que habían precipitado a 2 millones de personas rumbo a los Estados Unidos, habían convertido el sur de la Florida en una provincia muy rica que podía servir en las dos direcciones, y que esas personas de origen cubano, que ya son no solo 2 millones que salieron, sino muchísimos más porque tuvieron hijos, tenían una capacidad para actuar dentro de la sociedad norteamericana y de alguna manera modular las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, como hacen los judíos con relación a Israel, como hacen muchos afroamericanos con relación a Israel. No hay ninguna cosa extraña a este sistema. Bueno, eso se acabó. Es decir, los cubanos perdieron eso, y además van a perder otra cosa muy importante, que yo creo que es malo que lo pierdan para todos los pueblos de América Latina. Van a perder el derecho a la ley de ajuste, el derecho que les concedía la ley de ajuste. Y no va a reducirse el grupo de inmigrantes. Lo único que va a pasar es que ahora van a ser ilegales. Uh-huh. Y van a ser tan ilegales como los dominicanos, los mexicanos, qué sé yo. Y van a formar parte de ese ejército, desgraciadamente, de personas temerosas a la policía migratoria, a la migra, como les llaman, porque pueden ser deportados. Eso es una tragedia, porque los cubanos habían demostrado con la ley de que buscarle una salida a los inmigrantes ilegales era lo más inteligente para la sociedad norteamericana y para ese grupo. Parte del éxito de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, de la comunidad cubana, es la posibilidad de integrarse al cabo de un año y un día sin pagar por ello un alto precio, sino y no tener que esconderse de nadie. Eso le permitió a los cubanos hacer ciertas cosas que se lo permitan a otras comunidades.
Claro, Carlos, ¿esperaste tantos cambios entre ellos? Bueno, hemos hablado ya de la normalización próxima de relaciones, pero, por ejemplo, de que el presidente Obama sí ordenara que se revisara la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.
El problema es que si no hace eso, no puede proceder al resto de la reforma, porque todo comienza con que si Cuba es un estado terrorista, pues entonces no, las sanciones son legítimas y hay que tener un tipo de trato hostil hacia ese estado. Si no es un estado terrorista, si es un estado terrorista, sencillamente lo demás no tiene sentido. Hay un artículo de hoy, precisamente que apareció hoy, de una pareja de apellido Poblet, uh-huh, pero son norteamericanos, donde explican por qué Cuba sí es un estado que respalda el terrorismo, por las relaciones con la ETA, por las relaciones con la FARC, por el hecho de que hay decenas de personas en Cuba que son fugitivos de los Estados Unidos y tienen la protección fugitivos de delitos incluso comunes, no son de delitos políticos, de delitos de robo a al
a camiones de estos de seguridad.
Y además cuestiones de, en fin, son muchísimas actitudes que no se esperan en un Estado que sea amigo de los Estados Unidos. Entonces, esta pareja dice, en ese artículo, es una publicación importante americana, Mainstream, no me acuerdo cuál era ahora, pero sé que es una organización importante. Y decían que sí era un país terrorista, o era un Estado que respaldaba el terrorismo, y que Estados Unidos podrá arbitrariamente decir que no ahora. Pero va a ser, van a tener que complicar o van a tener que disfrazar la realidad.
Claro, Carlos, vamos a compartir contigo y también con los oyentes recientemente un programa especial que hizo allá en Madrid la cadena SER, pues Felipe González, en una oportunidad que tuvo acá en Estados Unidos, una charla en la Universidad Georgetown, pues habló de un encuentro que sostuvo con el expresidente Ronald Reagan y hablaba precisamente de este punto. Cuando vino a Estados Unidos, conversó con el expresidente norteamericano y tocaron el punto sobre Cuba. Y yo creo que es importante también para, en un momento cuando termine, pues escucharte. Así que lo compartimos contigo y los oyentes.
La primera vez que visité al presidente Reagan, perdónenme, porque yo creo que deben saber estas cosas en la Georgetown. El presidente Reagan me recibió con un taco de tarjetas así, con todos los temas. Cada tarjeta era un tema. Cosa que comprendí, porque recibía un montón de tíos que venían de todos lados, pues a cada uno tenía un bloque de tarjetitas. Y yo sabía que me quería hablar de Cuba. En el año 83, es decir, muchos de los que se están riendo no habían nacido, así que no se rían. Yo sabía que me iba a hablar de Cuba, pero creía que iba a ser la penúltima tarjeta, pero no, era la primera. Y me dice, oiga usted, presidente. Arriga me dice, usted es un líder democrático que ha luchado contra la dictadura, consolidó la democracia, no cuántas cosas más. ¿Cómo es posible que usted, que cree en esos valores y tal, sea amigo de un dictador como Fidel Castro y no sé cuánto? Y yo, pues, que lo veía venir, pero que lo esperaba más tarde. Le dije, mire, presidente, para que vea usted las contradicciones que vivimos los líderes políticos. Yo cuando lo veo a usted pasear del brazo del presidente chino por los jardines de la Casa Blanca, digo, pero ¿cómo el presidente del país democrático más grande del mundo puede tener amistad con el líder del país comunista más grande del mundo? Vivimos los dos esas contradicciones. Se quedó mirando, era muy simpático Reagan, muy simpático. Se quedó mirando, empezó a reírse, puso la tarjetita abajo y dice, y me dice, ¿hablamos de otro tema? Digo, sí, ¿cómo no?
Bueno, ahí está ese Felipe González, presidente del gobierno, ex presidente del gobierno español, haciendo su anécdota. Yo te pregunto, y creo que la pregunta cae perfectamente, ¿no pudiera estar Estados Unidos viendo en Cuba un trato similar al que le da a China?
O al que le da a Vietnam.
Pero sí, lo puede estar haciendo, pero con lo cual están cancelando una política de excepcionalidad latinoamericana que empezaron a desarrollar desde la época de Carter. Estados Unidos, como tiene múltiples intereses en el mundo y como cada situación es distinta y en algunas se puede aplicar la realpolitik y en otras no, o en otras no queda, en otras se pueden aplicar los principios y los valores, poco a poco se fue introduciendo la idea de que era posible en América Latina tener una política basada en los principios y los valores para escapar de aquella vieja acusación que le habían hecho Estados Unidos con mucha razón, de que apoyaba las dictaduras, que tenía buenas relaciones con los tiranos, con Stroessner, con Trujillo, con Batista, con qué sé yo, con Somoza, y que eso efectivamente era una contradicción, porque el país era el que defendía la libertad y la democracia y qué sé yo, ¿por qué tenía buenas relaciones con estas personas a las que llamaba, de una manera un poco cínica, our son of a bitch? Bueno, eso se llegó desde la época de Carter hasta el 11 de septiembre del 2001, cuando firman en Lima la Carta Interamericana de la Libertad o de Derechos Humanos, la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y era una carta que de alguna manera consagraba ese principio de la excepcionalidad de América Latina. De la misma manera que en América Latina es una excepción en el tema de la energía nuclear, porque los latinoamericanos no tienen y renunciaron expresamente a la fabricación de bombas atómicas, bueno, pues también renunciaban a tratar a los dictadores y a las personas que violaban los derechos humanos como si fueran sus iguales. Eso fue lo que se firmó en ese momento. Eso fue lo que Estados Unidos creyó que se debía hacer. Entonces, lo que está en este momento destruyendo el presidente Obama es precisamente esa política de la excepcionalidad democrática de América Latina. Y está, bueno, ya América Latina, es decir, ya Cuba es exactamente igual que cualquier otro país. Entonces, da igual que machaquen a los prisioneros, que haya 13.000 detenciones ilegales, que le entren a patadas a las mujeres, a las damas de blanco en las calles, porque ese gobierno tiene legitimidad, la legitimidad que da la relatividad o el relativismo moral, porque ya la famosa Carta Interamericana de Derechos Humanos, que se firmó en Lima, es papel mojado. Entonces, eso yo creo que también es algo que es un error. No solo es un error, creo que es muy contraproducente. Es verdad que ahora tratan a los cubanos como tratan a los chinos, como tratan a los vietnamitas, pero bueno, eso era lo que le criticábamos a los Estados Unidos durante todo el siglo XX, por tratar a Trujillo y por tratar a Somoza y por tratar a Stroessner como si fueran democracias.
Carlos Alberto, ¿a largo plazo será beneficioso esto para ambos países, para ambos pueblos?
Bueno, para Estados Unidos es una nación tan grande y tan poderosa, con 18 trillones de Producto Interno Bruto, que realmente lo que pase en Cuba va a tener poca importancia. Para Cuba puede ser, también hay los otros factores que en la historia son imprevisibles, ¿no?
Claro.
Puede ser que todo esto, que objetivamente parece que beneficia al gobierno cubano, según Castro, Raúl Castro dio un grito ahí en la asamblea diciendo hemos ganado la guerra, que se ve, bueno, ellos creen eso y yo creo que legítimamente pueden creerlo. Pero no sabemos a medio plazo qué puede ocurrir y mucho menos a largo plazo. Como eso, si existe tal cosa como el mundo entero, porque eso también es una especie de abstracción un poco cómica. Pero bueno, en fin, para entendernos, si el mundo entero está esperando que a cambio del levantamiento del embargo, porque eso es otra cosa, parece que el embargo ya se ha levantado y parece que ya todas las restricciones han desaparecido y eso no es verdad. Pero en fin, es lo que
la percepción general
es esa, y es posible que eso perjudique a los Estados Unidos. Estados Unidos, si me tienen un minuto.
Sí.
Bueno, Estados Unidos en 1898 derrotó fulminantemente a España y heredó todo el imperio español. Bueno, a medio plazo eso se convirtió en un problema. Inmediatamente después de la victoria de 1898 tuvieron que enfrentarse a una guerra en Filipinas, que le costó 5.000 muertos a los Estados Unidos. Y tuvieron que hacerse cargo del presupuesto de Puerto Rico, que desde 1898 hasta el día de hoy le ha costado a los Estados Unidos una infinita cantidad de dinero y no ha servido para mucho, porque entre otras cosas tuvieron que recoger sus matules e irse hasta de las bases militares que habían, la base de Roosevelt Roads que habían creado, o la base de tiro que tenían en una de los islotes. Tuvieron que irse de Filipinas en 1946, o decidieron irse de Filipinas. Quiere decir que lo que fue una victoria arrolladora y fulminante se convirtió en un problema. Un problema diplomático, un problema político, un problema económico, y un problema del que ni siquiera se han desembarazado todavía. Ahí tienen Guantánamo dando vueltas con un problema, tienen los problemas de Cuba, tienen los problemas de Puerto Rico. Quiere decir que las victorias en la historia ni se sabe cómo van a desenvolverse y a dónde van a parar.
Cómo terminan, claro. Carlos Alberto Montaner, gracias. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Y como siempre decimos, ahí están las opiniones de las personas que tienen algo que decir. Ustedes, del otro lado del radio, saquen sus propias conclusiones. Gracias nuevamente, Carlos Alberto Montaner, escritor, periodista cubano. Gracias.
Saque el dinero que tiene en el banco y vaya directo a lo que usted quiere, comprar uno de estos cuadros.
Yo tengo una foto del Guernica.
Bueno, está bien. Bueno, pues Marina Picasso, que es la nieta de Pablo Picasso, está tratando de vender discretamente al menos 7 de las obras que conforman su colección privada por más de $290 millones. además de haber sacado al mercado la villa que su famoso abuelo poseía allá en Francia. Así lo informa en exclusiva el periódico New York Post. Marina, hija de Paulo, único hijo del pintor malagueño y su primera mujer, tendría planeado reunirse personalmente con los potenciales compradores en Ginebra para negociar la venta. Y dice que en el pasado, así cuenta Marina, ha hablado abiertamente sobre las dificultades financieras que atravesaron sus padres debido a la tensa relación que mantenían con Picasso y en especial con su segunda mujer, tal y como ella misma relató en su libro Picasso, mi abuelo, en el que definió al famoso artista como un manipulador, un déspota y un destructor.
Imagínese usted, pero ahora le va a dar dinero.
Bueno, claro, es cuestiones de familia, son herencias.
Sí, señor.
Caramba, y en mi casa nadie pintó.
Nadie pintaba.
Nos vamos, gracias a Patricia Martínez, también a May Vázquez. Si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.